Estas melodías tan dulces que están ustedes escuchando es la abertura de El holandés errante, que narra la leyenda de un barco de origen holandés que tenía el sino de estar vagando siempre sin poder llegar a puerto, y aquellas embarcaciones que a su vez lo saludasen sufrirían el mismo destino. Una leyenda nórdica que llegó el señor Richard Wagner e hizo una ópera maravillosa de casi 4 horas. Hoy tenemos aquí en Tarde Abierta también a un holandés errante. En este caso no tiene ningún tipo de maldición, sino más bien todo lo contrario. Es una bendición allá donde va, y por eso ha desempeñado múltiples oficios y muchas actividades, hasta el punto, por ejemplo, de llegar a ser pedáneo de Santo Ángel. Así que es querido y respetado por sus vecinos, y le damos ya la bienvenida y un saludo muy afectuoso aquí en el estudio Mariano Velázquez de Onda Regional, a Jeroen Van Passel. Buenas tardes y bienvenido a Tarde Abierta.
Buenas tardes y gracias por recibirme.
Claro que sí. Con Wagner y con el holandés errante. No podíamos hacerlo de una manera distinta. El motivo de saludar a Jeroen, que siempre es un placer, es porque esta semana, como bien saben ustedes, siguiendo las efemérides y siguiendo la actualidad informativa tanto de Onda Regional como de cualquier otra emisora o medio de comunicación, se cumplen 3 meses de la terrible dana que afectó a Málaga, Albacete, pero fundamentalmente a Valencia. Estos días sirve para hacer recuento de cómo están las cosas, cómo han mejorado o no mejorado, pero también cabe la posibilidad de recordar a aquellas personas que han sufrido, y aquellas personas, aquella marea de voluntarios que acudió a la ciudad del Turia a echar una mano. Entre esas personas se encuentra nuestro invitado de hoy, Jeroen. Exactamente, ¿cuál fue tu participación?
Pues mi participación fue, la verdad que fue varios. Primero desde el pueblo de Santo Ángel, donde vivo yo, pues organizamos básicamente desde el primer momento una recogida de ayuda. Somos vecinos. Aparte de que, claro, esa nube también iba por Murcia, es decir, que por poco eso iba a caer aquí. Y luego el día 4 de noviembre me llamó desde Holanda la presidenta de una fundación de perros de rescate, era HWW, porque querían prestar ayuda a la búsqueda de personas en la zona afectada, y no llegaron a contactar con las autoridades. Y por lo tanto, bueno, finalmente me llamaron a mí a ver si les podía echar un cable para conseguir que podían venir y ayudar.
La cuestión es que desde Holanda, para echar una mano en Valencia, le contactan a usted.
Sí, sí, somos viejos conocidos.
¿Cuál es el origen con esa ONG, asociación, cómo lo llamamos?
Eso es una fundación.
Una fundación.
Sí. Pues el origen es que yo tengo un hobby un poco peculiar. Desde el 19 me llaman desde Holanda para ayudar en búsquedas de personas desaparecidas en el mundo, sobre todo en el mundo donde hablan castellano. Fue de casualidad, una vecina de mi hermana que fue desaparecida en Málaga, ayudó con gestión de medios, organizando cosas, que finalmente se encontraron esa mujer, y desde entonces pues de vez en cuando me llaman para decir, oye, échame un cable. Y una de las cosas fue dos chicas desaparecidas en Panamá en el 2014.
¿Viajó usted a Panamá entonces?
Sí.
¿Y hubo suerte en ese caso?
Sí, hubo suerte, pero no la encontramos con vida. Te explico. Muchas veces es suerte de encontrar por lo menos los restos para despedirse de esas personas. Y en ese proyecto, que fueron 9 meses, he trabajado con ese equipo de perros de rescate que fueron a ayudar a mi equipo en Panamá. Nos pusimos en contacto y buscamos ahí juntos. Hizo básicamente lo mismo que he hecho en Valencia. Y a raíz de ese momento, pues hemos seguido en contacto. O sea, hablamos de vez en cuando.
Más de una década ya.
Sí, sí, sí.
Porque usted profesionalmente no se dedica al rescate.
No, me dedico a sobrevivir, es decir.
Eso es muy español, se le ha pegado todo ya.
Sí, trabajo como profesor de inglés, como intérprete para las autoridades, y también soy fotógrafo.
de fotografía comercial también, publicitaria,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Uh-huh. Un poquito de todo.
Un poco de todo. Sobreviví.
Sí, sí, lo ha dicho muy bien y hemos entendido todos el concepto. Por tanto, la tradición de rescatar personas o de colaborar en su rescate le viene de lejos. ¿Cómo fue lo que se encontró en Valencia? ¿Qué recuerda? ¿Cómo fueron esas primeras horas?
Pues las primeras horas, o sea, que me llega la llamada de la presidenta el día 4 y finalmente llegaron al aeropuerto en Valencia el día 17. Tanto tiempo tardó la burocracia, el procedimiento para conseguir que podíamos ayudar. Fue una odisea. Fue increíble. Sobre todo porque todas las partes implicadas en ese proceso básicamente apuntaron al otro para autorizar a este equipo. O sea, fue un caos tanto político como burocrático, como organizatorio o como lo quieres llamar, pero era un caos total. Y eso era lo primero.
Disculpa, Jaron, estamos hablando. La DANA es el 29, es verdad que las primeras 36, 48 horas es un auténtico shock para todos. Se moviliza tarde. Ha dicho que el 4 se le contacta y hasta el 17 no entran.
Efectivamente.
Estamos ya en noviembre, ya 3 semanas después.
Sí. Oficialmente todavía no he recibido la autorización para ir. Eso sí, he recibido una carta del presidente de la Generalitat para agradecer todo lo que he hecho.
¿Ah, sí?
Pero estoy todavía a la espera que me dice, pues sí, podéis venir.
Imagino que esa autorización se habrá quedado en el camino. Si lo que sí ha recibido ya es un agradecimiento formal, que se agradece siempre, aunque
sí.
Seguro que lo hace de muy buena fe y sin buscar nada a cambio. Sí, sí. Es un detalle por parte de la Generalitat, pero bueno. Quizá haya cosas más importantes.
Sí.
Bueno, más importantes o urgentes antes. Me decía, el 17 ya consiguen entrar después de ese caos burocrático que lo retrasa todo en y tú más o eso te toca a ti. ¿Y qué te encuentras? Permíteme a estas alturas ya que te tute.
Sí, no, claro, por supuesto. Pues en primer lugar, era algo muy especial de trabajar, porque una de las condiciones que nos pusieron es que el equipo finalmente puede venir, o sea, oficialmente nunca hemos recibido la autorización, pero a través de los gente en el campo, el consorcio, etcétera, etcétera, a través de los contactos telefónicos que teníamos ya, podíamos venir. Finalmente el equipo decide también venir. Pero con la condición que nosotros teníamos que desplazarnos con ayuda de voluntarios en Valencia. O sea que por parte de las autoridades no íbamos a recibir ningún tipo de ayuda, otra que el alojamiento en un pabellón en la Universidad Politécnica en Valencia, pero todo lo demás lo teníamos que organizar nosotros. Y entonces fue sorprendente la ayuda que hemos recibido por parte de los valencianos, afectados o no afectados, tanto los españoles como los holandeses que también vivían en la zona, o sea que los voluntarios y ese, quiere decir, esa convivencia fue increíble.
Antes de entrar en esa materia o en casos particulares, cuando le he preguntado o te he preguntado por el tema de cómo fueron las primeras horas, me has comentado lo caótico y lo burocrático del acceso. Pero una vez llegáis, ya teniendo en cuenta, nos has explicado que han pasado varias semanas desde el 29, ¿qué te encuentras? ¿Cuál es quizá uno de los entornos más difíciles en los que has participado haciendo rescates?
Pues el entorno no es complicado, o sea que la zona fue muy afectada, ¿vale? Uh-huh. Pero lo complicado era que era una zona inmensa. Eran kilómetros cuadrados afectados por
el barro, la destrucción.
Barro y la destrucción. Y esa zona inmensa de kilómetros y kilómetros y kilómetros, eso era sobre todo lo impactante, ¿no? De dónde empezamos, qué vamos a hacer, etcétera, etcétera.
En cuanto a los casos, una vez llegáis, os hospedáis, nos has comentado, en la Universidad Politécnica de Valencia, siempre de la mano de vecinos y de, digamos, pues voluntarios de allí. ¿Por dónde empezáis? Imagino que iríais con perros especializados en búsqueda. ¿En qué casos habéis participado? No sé si habéis tenido algún éxito, entendiendo por éxito haber encontrado algún cuerpo o algún rastro.
Pues, en primer lugar, había un centro de coordinación, había un equipo de voluntarios bomberos de todo el país que tenía experiencia con búsqueda de perros y que coordinaban toda la organización de varios equipos que había en la zona. Entonces a nosotros nos asignaron zonas donde ellos querían que nosotros buscamos.
Trabajar ahí. Uh-huh.
El protocolo era simplemente que nosotros, por la mañana, por la noche nos enterábamos qué zona era lo nuestro. Y luego por la mañana desplazamos a esa zona, buscamos, si los perros marcaron algo, nosotros lo marcamos en los planos digitales que creamos durante el día, o sea que los perros llevan GPS, los guías llevan GPS, todo eso está automatizado y finalmente entregamos ese trabajo que realizamos durante el día, entregamos a ese centro de coordinación, en que hay varios puntos en que los perros han marcado algo. Ese trabajo finalmente se entrega a la Guardia Civil y son ellos que revisan esos puntos, porque no había suficientes recursos como en el momento en que encuentran algo, que mandan un equipo de expertos para hacer
rastrear o inspeccionar la zona.
Efectivamente. Por lo tanto, hemos buscado durante 7 días, pero los resultados no los sabemos, porque toda esa información lo pasamos a la Guardia Civil. Lo que sí sabemos por 2 fuentes independientes, no oficiales, que probablemente hemos encontrado a 2...
fallecidos.
2 fallecidos, uh-huh. Sí.
Porque claro, es una fundación holandesa la que te contactó, con la que colaboras y que acudió de manera altruista. No solo para buscar holandeses, imaginamos, sino para echar una mano. La siguiente pregunta, más allá de esos resultados de los que nos informabas, es ¿hay una importante comunidad de holandeses viviendo en Valencia o fue el afán por ayudar lo que llevó a esta fundación a contactarte y a enviaros?
Esa fundación tiene ya 35 años de experiencia buscando víctimas en todo el planeta, no solamente en Holanda. Son especializados en zonas acuáticas, porque Holanda es un gran delta, entonces pues lo lógico que se dedican a eso. Y cuando han visto por primera vez las imágenes que han salido literalmente a todo el mundo, o sea que desde Panamá también me contactaron unos amigos americanos que tengo ahí, oye, ¿qué está pasando en Valencia? No sé qué, ¿estás afectado tú? Esa información les llegó y por lo tanto pues querían ayuda, como cualquier vecino que quiere ayudar en esa situación, ¿no? Y porque son especialistas en ese tipo de catástrofes, pues querían ofrecer su ayuda.
Y del contacto con los compañeros de la fundación, ¿era también precisamente uno de los más difíciles escenarios a los que se habían enfrentado?
No. Pero lo que sí nunca han visto en los 35 años, lo que me contaron, es que nunca han tenido tanto problema de ofrecer ayuda. Han estado en Turquía en el 23.
En el terremoto.
Claro, y eso
sí que fue duro, ¿eh?
Eso es Turquía, es decir, que dijeron a través del consulado en Holanda, hemos ofrecido nuestra ayuda y fuimos para allá a ayudar. Entonces el Estado o las autoridades locales organizaron todo para ellos. Aquí era, pues, si quieres venir, pues venga, pero no cuenta con...
Si te he entendido bien, entonces, Jerón, en Turquía sí organizaron las autoridades y en Valencia fue, si ustedes quieren venir, vengan.
Sí. Es como si nosotros era como molestábamos, ¿vale?
¡Madre mía!
Era como molestábamos. Es decir,
¿esa es la sensación que te queda desde los 7 días en Valencia?
Sí. Teníamos que pelear por los recursos. Por ejemplo, son perros de zona, una de las de la zona en que íbamos a buscar era la Albufera. La Albufera al final es la zona final de la Rambla del Pollo. Todo el barro llega a la Albufera, todo el agua llega ahí. Entonces es muy probable encontrar ahí restos de personas desaparecidas. Pues teníamos que pelearnos, literalmente pelearnos, por montarnos en barcos. Había una pelea por la mañana. Oye, ¿quién puede...? Había otros grupos que estaban ahí, había la UME, había Guardia Civil, había Consorcio de Bomberos, todo el mundo ahí en situ, súper simpático, todo el mundo quería ayudar, pero era por la mañana de ir para allá a ver qué encontrábamos.
En las últimas informaciones, salvo actualización nueva, es que aún faltarían tres personas desaparecidas, aunque a partir de ahora sí se les va a poder dar por fallecidas a estas pobres personas para cobrar ayudas o para tramitar lo que tengan que tramitar sus familias, que bastante dolidas están. Pero sonroja pensar que en Turquía se organizaran mejor que en Valencia, o que, por ejemplo, estas tres familias cuyos familiares están desaparecidos como víctimas, quizá si hubiera sido más óptima la organización, ustedes mismos, vuestro grupo de rescatadores con perros especializados, podrían haber dado con ellos.
Estamos hablando ahora casi dos meses.
Sí, a posteriori, tres meses.
Pero, hombre, yo mi experiencia era desde el inicio era caótico. Te doy un pequeño dato.
Venga.
O sea, nosotros tenemos que organizar un equipo de casi 20 personas y 12 perros con coches de voluntarios. Coches de voluntarios, todos los días era un caos logístico de cómo vamos a desplazarnos a las zonas que nos asignaron. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Valencia tenía minibuses nuevos en que se desplazaron dos personas para hacer cosas de mantenimiento. Es decir, déjanos uno.
Uno o dos para acercar los equipos.
Y así, por ejemplo, podríamos desplazarnos por la zona mucho más cómodamente. No podríamos venir desde el inicio porque una de las cosas que nos pusieron es no, tiene que conseguir tu propio transporte local. En un momento en que cientos de miles de coches estaban destrozados, no se podía alquilar furgonetas ni minibuses ni lo que sea en la zona, aparte de que no somos valencianos, o sea que no conocemos la zona. Normalmente es la autoridad local que se organiza el transporte local, y nosotros nos preocupamos de llegar. Llegamos ahí, incluso nos han ofrecido el pabellón y había algo de comer, etcétera, etcétera. Todo eso estaba organizado, pero eso es justamente lo que no necesitamos, porque el equipo podía haber venido con su campamento, con su comida, con todo. Y con muchos más perros también. O sea, eran 12 perros, pero la primera oferta eran 25 perros.
Entonces, en base a tu experiencia, lo vivido allí, y teniendo en cuenta que estamos conversando siempre con el respeto hacia las víctimas, entendiendo sí. La situación de caos que tuvo lugar allí, pero yo me sabe ahora plantearte, insisto, dentro de esta conversación que estamos manteniendo, va a venir Otadana antes o después, a Valencia de nuevo, al sí. Sureste o Andalucía.
O Murcia,
claro. Al sureste, que quería decir, pero sí, puede venir y seguro que antes o después nos va a tocar. ¿Qué errores no se pueden cometer según tu experiencia en Valencia? ¿En qué se puede mejorar? ¿Qué no debemos volver a repetir en el caso valenciano?
Pues con respecto, yo no he participado en búsqueda de rescate de otra forma, solamente he trabajado con este equipo. Lo que sí tengo experiencia en esos días también con otros perros de rescate, porque hemos trabajado junto con un equipo de alemán. Hemos trabajado junto con un equipo de perros de Suiza, o sea, había grupos internacionales y en muchas conversaciones salió lo mismo. Queremos enseñar que es una, o sea, cómo buscan nuestros perros en el agua, por ejemplo. ¿Cuáles son nuestros métodos de buscar? Nosotros éramos el único equipo que llevaba un sonar pero de mano, es decir, que lo podías utilizar desde un barco. No estaba normalmente están incorporados en los barcos, pero nosotros teníamos uno de mano. Pues, ¿cómo lo podemos utilizar y cómo podemos aplicar nuestras técnicas, enseñar nuestras técnicas para hacer eso? O sea, que búsqueda con perros es algo un poco especial. No hay tanto perros que saben buscar en zonas acuáticas. No hay tanto perros que saben buscar, por ejemplo, cadáveres. No hay tanto perros que saben encontrar gente con vida. Entonces, cuando hay una falta de perros en realidad y hay una oferta de esta gente, pues intenta a que pueden venir y a lo posible que sea lo más rápido posible. Y el equipo está dispuesto a venir a enseñar lo que solemos hacer y cómo lo solemos hacer, etcétera, etcétera. Y tanto nosotros como los alemanes como los suizos, porque era una cosa que estuvimos hablando entre nosotros como... seguramente la UME y la Guardia Civil, los perros lo tienen bien entrenado, pero nosotros trabajamos con el consorcio de bomberos, ¿vale? La parte de la UME para nosotros es una unidad militar.
Es militar y tienen ellos su protocolo.
Hemos trabajado con ellos, ¿vale? Sí, hemos trabajado con ellos bajo sus órdenes, etcétera, etcétera, pero... seguramente ellos tienen perros que hacen lo mismo que nosotros, pero teníamos la sensación que los otros grupos que estaban funcionando en esa zona no entendían muy bien de cómo busca un perro, por ejemplo, en el agua.
Pues con esa recomendación lo vamos a dejar. Jerome von Passel, en este caso, pues no solo profesor de inglés o fotógrafo, en este caso, pues experto en rescates con perros. Muchísimas gracias por tu labor, por tu ejemplo, por tu análisis en base a tu experiencia de lo ocurrido. Esperemos que no tengas que buscar mucho por aquí, pero sabemos que lo haréis de corazón y dando el máximo de vosotros. Muchísimas gracias por venir a Tarde Abierta en Onda Regional.
Pues muchas gracias a ti.